Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Los hechos y protagonistas de la historia que escucharán a continuación fueron reemplazados para proteger sus identidades en el debido curso de las investigaciones. Según representantes del gobierno de México, Tipolás Naduro estaría envuelto en un escándalo de corrupción en torno al negocio de importación a Venezuela de las cajas Trap. Una vez complacidos mis abogados, pasemos al video.
Los hechos que hoy nos convocan derivan de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Miren, no presten atención a esta parte. En México existe una cosa que llaman independencia de poderes y otra que llaman debido proceso, que supone la vía que debe seguir el inicio de una investigación basada en lo que manda la ley en ese país. Es lo que Venezuela hoy día se pimponea entre lo que le da la gana a Diosdado y lo que le da la gana a Maduro.
El gobierno de Venezuela, el día 3 de abril de 2016, emitió un decreto de estado por excepción y de emergencia económica por el que creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAPS. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela.
La denuncia despeja dudas sobre el verdadero significado de las siglas CLAP, clavete al pueblo. Tras sorprenderse con la noticia, Nicolás Maduro anunció que se someterá a los interrogatorios e investigaciones que así requiere el caso y pondrá su cargo a la orden hasta tanto todo haya sido esclarecido. Miento.
¿Alguien está informado del tema de los CLAP y México? Levanten la mano los que no están informados. Ah, mire, bastante gente. O sea que el chisme no corre bien.
No exactamente, camarada. Lo que pasa es que la censura y autocensura en Venezuela impide que la información corra bien. Suena parecido, pero...
No es lo mismo.
Gracias, Alejandro. Que la gente que aparenta apoyar a Maduro en sus shows de radio y televisión desconozca el escándalo de corrupción en torno a la compra de cajas CLAP en México no justifica, pero explica en parte su presencia haciéndole el coro y fiesta a Nicolás en las cadenas. ¿Sabían ustedes de mis sobrinos y el decomiso de 800 kilogramos de droga que fue cargada en la rampa presidencial de Maiquetía? ¡No! ¡Más fino!
Y estamos importando, entre otros países desde México, parte de los CLAP complementarios para cumplir con los 6 millones de hogares y avanzar hacia la meta de los CLAP de 6 millones de hogares atendidos integralmente con los CLAP.
Estrategia que proporcionalmente avanza hacia la meta del gran plan de disminución de la producción nacional, crack, con el cual la industria venezolana desatendería los mismos 6 millones de hogares. Una preguntita únicamente por molestar. ¿Por qué en lugar de crear un sistema de chantaje alimenticio a los ciudadanos, porque, vamos a estar claros, si les quitas el suministro de CLAPS a los 6 millones de hogares, los matas de hambre, no generas incentivos para la producción nacional y creas más puestos de trabajo que incrementen la producción de alimentos hechos en Venezuela y el poder adquisitivo a los venezolanos? Ah, ya recordé, porque estarían labrando el camino hacia la creación de una sociedad libre y el sindicato de dictaduras del mundo les revocaría la licencia. Perdón, mala mía. Pero volvamos a la información suministrada por la Procuraduría de México. ¿En qué consiste la trama de corrupción con que la dictadura venezolana y un grupo de empresarios mexicanos hace negocio con los CLAPS?
Ello mediante tres mecanismos de operación. Adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real.
Tal como lo establece el plan de la patria redactado de puño y letra por el responsable supremo. A ver si entendí bien. Alimentos de baja calidad, lo que supone una estafa al consumidor a menos que el vendedor, en este caso la dictadura venezolana, estampe en la caja una calcomanía que diga alimentos de baja calidad o, hablando en criollo, casi piche. exportar los alimentos a Venezuela con sobreprecio, lo que indica una primera estación en la cadena de comisiones que acaban pagando los consumidores, y revenderlos a la población venezolana con un 112% por encima de su valor real, a lo que los fans del borreguismo del siglo XXI les gusta llamar un ojo de la cara por la revolución. Pero Nicolás se defiende.
El imperialismo ahí mismo dio la orden y han tratado de sabotearnos en México las compras normales que hacemos de manera legal, comercio normal. Nadie nos los financia, nadie nos regala las cajas clandestinas de México, las pagamos una por una para que llegue al pueblo de Venezuela.
¿Y quién dijo que no las pagaban todas? ¿Quién dijo que alguien le financia el pago de esas cajas? Lo que las autoridades mexicanas denuncian es que las cajas contienen alimentos de baja calidad y las están pagando con sobreprecio, lo que en todo caso debería agradecer la dictadura de Maduro, porque señala en qué punto de la cadena se está realizando el sobrepago, y esto permite a Maduro bueno confrontar al responsable, pruebas en mano. Maduro malo, la víctima de la justicia, dice que sus enemigos montaron
una operación de investigación para intimidar, y allanaron los depósitos, los galpones, a las empresas que producen y nos venden los productos en México. ¿Para qué? Para intimidar y que ningún empresario se atreva a venderle a Venezuela.
Y deje a un puñito de enchufados sin comisiones. Ah, no, perdón, sin sus millonarias comisiones. Habráse visto tamaña injusticia, señor. 20 años revolucionarios tomó hacer nuestra aquella máxima que dice ojos que no ven, corazón que no siente, para que ahora nos venga la Procuraduría de México con el cuento de que los CLAP son una estafa. ¡Sape, gato, ñaragato! En otro orden de ideas, una vez convencido de que los venezolanos somos más bolsas que las propias CLAP, el locochón de locochones nos cuenta lo famoso que es.
Voy caminando por Nueva York. ¡Maduro! Un muchacho iba caminando, ¿verdad? ¿Quién venía conmigo? Jorge. Íbamos por... No, ¿cuál es la avenida? La Quinta Avenida. Naguará. Maduro por la Quinta Avenida. Pues puede ser un reggaetón. Maduro por la Quinta Avenida y salgo yo bailando.
Si usted desea un tobo de baba y bobo, de esa que le corre a Nicolás cuando comenta este tipo de estupideces, puede comprarla con un 112% de sobreprecio en www.demócratanoperofamososíquetesoy.org. La baba viene en dos presentaciones: baba y bobo light, ideal para pegar estampillas en sobres para el correo, y baba y bobo extra fuerte, perfecta para remover manchas en la ropa causadas por derrames de batidos de mango.
Y yo iba a Aristóbulo, Delcy, caminando. Y de Central Park hay una avenida así. Nosotros estuvimos caminando por aquí, por esta calle. Central Park está allá. Un semáforo, nos paramos. Y yo veo un grupo de muchachos que vienen caminando. Y el grupo de muchachos me sobrepasa. Y uno voltea y me mira. Muchacho. De ese neoyorquino. Gringo, pues. Y me mira.
Y dice... Oh my God, this is the dictator who loves to have mangoes thrown at him. Let me go buy some mangoes, Mr. Dictator. Wait right here.
Tú, Maduro, me dijo. Maduro. Ah, le tuve que firmar autógrafo. Me han hecho famoso.
Hitler también era famoso. Stalin fue famoso. Benito Mussolini fue famoso. Cambiando de tema, durante el fin de semana se viralizó el video de un ataque racista en un vuelo de la aerolínea de low cost, bajo costo Ryanair. De Barcelona a Londres, un pasajero se negó a sentarse al lado de una mujer afrodescendiente de 77 años y profirió graves insultos hacia la pasajera. Debo advertirles que el video que verán a continuación resulta tremendamente ofensivo. Pobre ignorante este señor. La compañía Ryanair ha recibido numerosas críticas por la pasividad de la tripulación ante los insultos racistas y xenófobos del pasajero y por haber cambiado de asiento a la mujer en lugar de expulsar del vuelo al atacante. Obviamente, el vuelo no había despegado. O sea, no estoy sugiriendo que lancen a nadie a sus 200 pies de altura, no. Pensando en este terrible episodio, se me ocurren algunas medidas poco ortodoxas para que este individuo escarmiente cada vez que suba a un avión. La primera, a partir de ahora, solo asientos no reclinables para él y compartimientos para la maletica del carry-on siempre llenos. Así siempre tendrá que dejar la maletica en la otra punta del avión. otra medida para el escarmiento del pasajero racista, que todos los bebés que viajen en el vuelo les sean ubicados en puestos alrededor del suyo, de tal forma que el multillanto de los peques produzca un efecto estéreo. Y para cerrar, que cada vez que esté a punto de dormirse, una hermosa le grite al oído, ¡Chicken or pasta! ¡Chicken or pasta! Ok, eso le hará aprender la lección. Amigos, Nanutria se presenta el próximo 9 de noviembre en Miami, en el Lightbox de Miami, en Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com, por allá los esperamos. También les recuerdo que mi gira del show nuevamente continúa, las fechas las ven en pantalla. Nos vemos en Orlando este 27 de noviembre, en Panamá 31 de octubre, Aventura 3 de noviembre y finalmente este año Austin, Texas el 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Ahora bien, ¿ya tienen sus entradas para la primera transmisión de Conectados Live desde Livebox en Wynwood? Si no las tienen, apúrense porque son pocas. El show se muda por una noche al famosísimo Wynwood aquí en Miami. Nos vamos a llevar absolutamente todo, invitados especiales, participantes musicales y la cabeza del oso panda que siempre está al fondo y nunca la puedo mostrar bien cuando hablo de esta parte. Busquen sus entradas en www.ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Hoy voy a conversar con la periodista Stephanie Rodríguez, escritora y co-guionista del largometraje Venezuela, The Truth, y con mis buenos amigos de C4 Trío. No se retiren, seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todoterreno que te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Regresamos conectados. Bueno, hoy es lunes. Estamos comenzando la semana. Dios quiere, esta semana traiga cosas buenas para Venezuela. Terribles las lluvias que han azotado durante todo el día. Bueno, el fin de semana Carayaca, las imágenes en Carayaca han sido devastadoras. Y hoy nos llevamos, pues, de nuevo esta ingrata sorpresa de carros arrastrados por corrientes, inundaciones de todo tipo, en una Caracas que pide a gritos desde que nació, de toda la vida, pues, desde que fuera posible. El embaulamiento correcto de las quebradas, la limpieza correcta de las quebradas, eso tiene mucho que ver también con eso, pues, con que la basura no esté tapando las alcantarillas, el trabajo que tienen que hacer las alcaldías y que tienen que hacer, obviamente, quienes están ahí para hacer ese trabajo. Dios quiera y bueno, quienes me estén viendo estén a salvo y no pase mayores. Un abrazo a todos de Venezuela. Bien, ya está conmigo nuestra invitada, primera invitada del programa de hoy. Bienvenida, Stephanie Rodríguez. ¿Cómo estás, Stephanie?
Gracias.
Bien. Todos esos aplausos que oyes son grabados porque aquí en el estudio no hay nadie. Estoy estrenando aplausos de robot nuevo. ¿Qué te parece?
Me parece que esa parte no la tienes que decir y yo finjo que todo está bien.
Tú tienes que decir, gracias por recibirme, Poliedro. ¿Cómo estás? Mira, cuéntame, vamos a entrar ya de una vez en materia. El documental Venezuela, The Truth. ¿Cómo nace la idea de este documental?
Ok, parte todo de la inspiración y experiencias propias. El año pasado, durante las manifestaciones, mi hermano lo metieron preso el 6 de abril. A raíz de ahí, yo me dediqué a la calle y yo escribía muchísimo. Y bueno, alguien creyó en el proyecto. Yo escribí en Treatment, lo quiero hacer, la productora Trinitas Production, Natalia Negri. La casa también productora de Epic Emotion. Estuvimos con la Fundación Hansenfeld, también dio muchísimo apoyo. Uh-huh. Y lo bonito de esta historia que se trata sobre la gente. O sea, hablamos de que hay política, la política es importante, la economía, pero en realidad lo que importa es la gente, porque siempre se ha tratado sobre eso, la parte humana, la parte social, el venezolano, la gente que está ahí padeciendo, la que está sufriendo, la que está yendo por un camino al que no quieren ir, al que le están arrebatando los sueños, pues la realidad, las circunstancias le están quitando esos sueños en los que ellos quieren someterse. No sé si me explico.
Ahora, el documental está completamente narrado en inglés. Sí. Me decías, estábamos conversando un poco más temprano, que a diferencia de otro que está muy bien hecho, a mi parecer, el de la plaga del siglo XXI, okay, el chavismo, la peste del siglo XXI, este está completamente hecho en inglés para el público del mundo, para que los alemanes, para cualquier persona que no hable el español lo entienda.
Claro, la idea básica es que el venezolano ya sabe lo que pasa, el venezolano entiende lo que sucede, lo vive, lo padece, el que está afuera también lo vive a través de sus allegados, de su cariño por el país, pero para mí lo importante y para todos nosotros era que el mundo supiera lo que estaba pasando y entendiera un poco más de cerca, porque nosotros no tenemos libertad de expresión, no tenemos medios de comunicación, comunicamos a través de las redes sociales. Uh-huh. Entonces, las personas creen que eso que ven en las redes sociales es, les impacta, los involucra, pero yo te puedo asegurar que no se asemeja ni a un 20% de lo que en realidad es estar allí y someterse a todo lo que está sucediendo. Entonces, uh-huh. ¿por qué no explicarle al mundo lo que en realidad pasa? Porque el venezolano ya lo entiende. Por eso está narrado en inglés.
¿Y en qué forma está registrada la frustración que produjo el que después del sacrificio de tantas vidas importantísimas de venezolanos en estas manifestaciones del año pasado, se entrara en un juego político en el cual pues ganó tiempo el gobierno de Venezuela? ¿Están los testimonios de las personas post los hechos acontecidos del año pasado?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Tenemos a la mamá de una víctima que lo mataron en Lechería. Tenemos a Zulí Villegas, entrevistada. Mataron a César, a su hijo. Y lo más curioso de todo esto es que ella camina por las calles de Puerto La Cruz y el asesino de su hijo está allí y no hay justicia para ella. O sea, ¿qué es para una madre levantarse todos los días uh-huh. y saber que el asesino de su hijo está caminando allí cerca de ella?
Ajá. ¿Y él se sabe identificado por esa señora? ¿Ella puso una denuncia?
Sí, por supuesto.
O sea, que la vida de ella estaría comprometida teniendo un delincuente como este en las calles. ¿El documental a partir de cuándo, en qué momento comienza y dónde culmina en su producción?
Ok, el año pasado, esto comenzó aproximadamente en junio del año pasado. Estuvimos un año coproduciendo en Venezuela. El documental es bastante extenso, pero nunca se suelta la parte humana. Va a haber una introducción donde tú vas a entender, o las personas van a entender lo que ha pasado durante los 20 años para llegar a donde estamos ahorita. Uh-huh. Pero los distintos entrevistados, que tenemos entrevistados en el Medio Oriente, en España, en la ciudad de Nueva York, en Venezuela, que van sumando sus verdades al documental y van creando un hilo que te va llevando por los distintos caminos, sin alejarse de esa parte humana, porque decidimos... Ajá, tenemos... todas estas entrevistas, todos cuentan sus verdades, todos cuentan lo que está sucediendo, está bien. Pero yo quiero que el espectador cuando lo vea sienta uh-huh. lo que es para una pareja. Es decir, yo quiero tener un hijo en Venezuela, yo quiero formar una familia en Venezuela. Entonces hay unas escenas dramatizadas desde el inicio del documental hasta el final, donde tú te vas a encariñar con este niño que nace, que crece, y tú vas viendo todas las circunstancias por las que van pasando, y eso te permite conectarte un poco más con la realidad.
Cuando dices que hicieron entrevistas en el Lejano Oriente, ¿a quién te refieres? ¿Con quién conversaron?
Conversamos con muchos emigrantes, uh-huh. Que bueno, obviamente se sometieron a la doble migración, libaneses que estuvieron en Venezuela y tuvieron que devolverse. Tenemos personas entrevistadas en España de periodistas españoles que vivieron en Venezuela todo lo que pasó. Teo Ibernón estuvo con Venezuela al límite con Antena 3 uh-huh. en Venezuela. Y lo interesante es que un periodista te diga, yo estuve en Venezuela y yo te puedo decir la comparación con lo que es en realidad un estado o un país que es democrático. Allá en Venezuela la gente se enteraba de lo que estaba sucediendo en Venezuela porque se enteraban por canales que no sí, eran del país.
Claro,
exactamente.
Claro.
Entonces, todos estos relatos que se van sumando le dan este hilo que va encaminando al documental.
Y, a ver, al haber trabajado con este material tan doloroso, ¿cómo te sientes tú en lo personal cuando escuchas a cualquier personero de la dictadura venezolana referirse o negar la existencia, por ejemplo, de una crisis humanitaria o negar la tortura, ¿sabes? O negar cualquier tipo de impedimento de estos que el imperio se impone mediáticamente en comunicar al planeta entero?
Es bastante frustrante porque dentro del documental fue una experiencia espectacular, no te voy a decir que no, pero encontrarse con esa miseria de cerca fue muy duro para cada uno de los que participamos. Y hoy por hoy tú dices, ok, todas estas personas que fallecieron, que los mataron, padres, hijos, que además es la ruptura familiar, porque uh-huh. la familia se ha dividido, no solo porque a lo mejor te asesinaron un hijo o algo, es que hemos tenido que emigrar, y nosotros no somos un país de migrantes. Pero lo más doloroso para mí es que hay tantos prisioneros que han sido olvidados, tantos torturados que han sido olvidados, que a lo mejor los que tienen un nombre famoso o son personas reconocidas que trabajan en medios públicos, sí los recuerdan, sí están ahí en constantes. Ahí. ¿Y quién recuerda? Los desaparecidos. ¿Quién recuerda a los que tienen 3 años presos en el helicoide? ¿Quién los nombra? Nadie los nombra. Entonces, poco a poco se van olvidando. Eso es algo que no deberíamos permitirnos nunca.
¿Tú estudiaste periodismo?
Sí.
¿Dónde?
En la Universidad de Santa María.
¿Y por qué escogiste esa carrera?
Porque yo siento que el periodismo es un servicio para la gente. Uh-huh.
¿Qué opinión te merece ser periodista y trabajar para un medio del Estado?
Yo particularmente yo siento que la objetividad siempre debe estar presente, lo que es la verdad. Cuando la verdad la empiezan a inyectar de tantas cosas, te separas de lo que realmente es la profesión. Yo no podría trabajar para un medio en donde me obligan a decir cosas que no son ciertas. Simplemente prefiero retirarme de allí.
¿Qué van a hacer con el documental? ¿Dónde lo puede ver la gente?
Bueno, por el momento está en la última etapa de postproducción. Ajá. Ya a nada de salir. Estamos ya en negociaciones del pronto estreno en un canal que sea internacional donde se pueda transmitir en inglés y bueno, estaremos obviamente conversando con todos ustedes para que puedan tener acceso a ese estreno.
Muy bien. La pregunta obligatoria, ¿ha recibido algún tipo de amenaza por parte del gobierno que esté enterado que ustedes están en esta maniobra subversiva?
Yo te voy a ser sincera, yo no siento que yo haya hecho nada malo. Uh-huh. Yo simplemente estoy contando la verdad. Estoy plasmando algo que es real, que es tangible, que se siente.
Claro, lo que pasa es que para esta dictadura la verdad es subversiva.
Exacto. Ajá. Si a ellos le da miedo la verdad, entonces los que están haciendo algo mal son ellos, ¿no?
Fíjate tú que en el primer corte del programa yo puse un clip de ayer, de apenas ayer, donde Nicolás Maduro le pregunta a la gente que está con él en una transmisión de radio y televisión si saben lo que ha sucedido en México, que la Procuraduría Mexicana ha denunciado una trama de corrupción y todo el mundo que está ahí dice ¡no! O sea, él mismo está escupiendo para arriba porque deja claramente expuesto que la gente que está con ellos no se entera de lo que está pasando en torno a ellos. O sea, se entera de lo que el canal del Estado quiere que se enteren. Oye, Stephanie, muchas gracias por venir.
No, muchísimas gracias.
Y gracias por el trabajo que has hecho, porque es importante, no solamente como denuncia hoy día, sino para que quede como material de investigación y no se repitan estos errores en el futuro.
No podemos repetir los mismos errores. Creo que esto está para aprender. Y más bien gracias a ti y a cada uno de los venezolanos que a través de su talento han tenido la responsabilidad propia de decir yo quiero hacer algo y no se han desconectado del país, que han salido y han dicho no, yo quiero hacer algo. No me desprendo por completo, estoy allí y es el granito de arena. Y
muchas gracias.
Gracias.
Y eso que acabas de decir, Tamorito, le puedes sumar que yo soy mejor que Jaime Bailey.
Imagínate.
Es que él ve el programa y es súper picado.
Bueno, si me entrevista entonces, yo te puedo hacer la comparación.
Ok. Déjamelo grabado y si no te entrevista, entonces yo lo pongo. No, y eres mucho mejor que Bailey.
Por supuesto, ahorita lo hacemos después del corte.
Ya regresamos a Conectado. Listo, un millón de gracias. Desde que comenzamos a transmitir el programa, recibimos la visita de amigos en el estudio, acompañantes de invitados, personas que quieren ver cómo transmitimos el show. Bueno, con frecuencia no caben todos. Mira, y si nos mudamos a Wynwood.
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Ok, ya terminó la promo, ya se pueden quitar. No, en serio, quítese. Creo que tengo una costilla fracturada. Acá.
Tickets a la venta en ticketplay.com. Conectados Live.
Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy Nanutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo, no hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no... Porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplay. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino. Y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Estamos conectados C4 Trio. Eduardo Ramírez, Jorge Glenn y Héctor Molina, ¿cómo están ustedes?
Bien.
¿Cómo les va? Qué gusto verlos. Qué gusto verlos. Igual, nosotros nos vemos con relativa frecuencia, ¿verdad?
Sí,
sí, sí.
Sí, estamos.
Sí, pero gracias a Dios, pues, gracias a Dios. Hay gente que en medio de estos viajes que hacemos o de esta mudanza que nos tocó, pues no se frecuenta con...
Con tanta frecuencia.
Con tanta frecuencia, oye. Te está buscando, ábreme la carpeta de sinónimos de frecuencia, por favor, Dios mío, estoy al aire. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, al vernos a los tres, lo primero que uno siente es la ausencia de este compañero, ¿cómo se llama? El bajista.
Gustavito.
De Gustavito, que Dios lo tenga en la gloria.
Sí, claro.
¿Qué significó para ustedes esta pérdida tan, tan tremenda, tan grande?
Fue muy fuerte porque Gustavito era un nuevo integrante de la familia en C4. Nosotros no somos una agrupación musical solamente, sino realmente somos una familia. Y quien entra a C4, cualquiera, o sea, Soraya, veníamos ya sufriendo la pérdida de Soraya Rojas, nuestra manager.
Es un año durísimo este.
Ha sido un año muy, muy fuerte. Y a los 8 meses se nos fue Gustavito, que era como el niñito de la familia. Pues ese era el que nosotros cuidábamos y siempre estaba con nosotros. Y bueno, fue muy, muy duro. Y ahorita nos toca fuerte porque estamos terminando el disco que grabamos con C4, que lo vamos a sacar el año que viene, y todos los bajos los grabó Gustavo. Yo todavía tengo que grabar algunas cositas que me faltan y, ¿sabes?, escucharlo ahí y tocar y tener que tocar con él me pega muchísimo.
Claro, tiene que ser emocionante. ¿Querés agregar algo, Héctor?
No, bueno, sí, eso, que ha sido un año difícil, a pesar de que hemos logrado... seguir juntos, trabajar y todo eso, pues estos dos golpes que tuvimos, bueno, la partida de Soraya, nuestra manager, en septiembre del año pasado y en mayo Gustavo, y vivir todo ese proceso con Gustavo, que también fue tan difícil y además también tan edificante de una forma u otra, porque Gustavo asumió eso de una manera increíble, como asumió su enfermedad y como luchó, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos adelante.
Claro.
Ahora Rodner vuelve al
staff. Al ruedo. En medio de lo difícil que es la situación, irremediable, trágico, penoso, pues siempre visto por el lado positivo, estos dolores reúnen a la familia, la reagrupan y hacen más fuertes los lazos. Vienen a Miami además para hacer una suerte de 3-4 conciertos consecutivos, ¿cierto?
Sí, 3 conciertos. Sí.
¿Dónde van a ser?
Vamos a estar mañana en Coral Gables, aquí en Miami. Tenemos un concierto en Open Stage. Luego vamos a estar en Boca Ratón, Black Box. Y luego el jueves vamos a estar en Orlando con la gente de Guataca Orlando por primera vez. Eso va a ser en el Museo de Arte de Orlando. Las entradas a la venta, a la venta en c4trio.com, los que quieran, y por las redes sociales de @c4trio, por ahí está toda la información.
¿Y Rodner Padilla dónde está?
Está llegando de Los Ángeles en este momento.
Oye, ¿ustedes no sienten que Rodner se está convirtiendo, digo yo, en el ambiente C4, como en el Marc Anthony de la banda?
Sí.
¿No? ¿Cómo es eso?
O sea, el otro día yo vi un video, no sé si ustedes lo vieron, pero un video de Rodner montado en un yate bailando con Will Smith, que yo dije, ah, bueno, vale, ¿sí? Está bien, pues restrégándolo.
Ah, ¿sí? Yo tengo que ver eso.
Qué bárbaro, como está tocando Rodner, y está tocando en todos lados.
En todos lados.
¿Ah?
Nosotros estamos contentísimos con todas las cosas increíbles que está haciendo Rodner.
Sí.
Tocando con todo el mundo.
Super músico, entonces.
Es un bárbaro. Es un bárbaro. Es que yo lo he visto como cliente, digamos, como espectador, en situaciones tan distintas que lo único que concluyo uno es de la versatilidad de él como músico. Sí. O sea, lo vi con la Miami Symphonic Orchestra, que es un montón de músicos, y de repente uno tiene chance, pues las piezas son eternas, ustedes saben la música, esa música de copa, bueno, para toda la vida. Y yo estoy así como repasando, oye, mira la que toca la batería, está chévere, y el otro, sí, tal, y de repente, ese es Rodner, y tocando con Nacho, sí. Es increíble.
No, y tú lo ves, hoy estoy tocando en Perú, con Nacho en X pueblo, y después al día siguiente lo ves en Miami tocando jazz con fulanito. Entonces dice, bueno, pero ya va, ¿en qué momento?
Y no para.
¿En qué momento llegó y salió al día siguiente? No.
¿Cuánto tiempo tenían ustedes sin dar conciertos juntos?
Bueno, estuvimos en Europa hace poco.
Ajá.
En agosto.
En agosto.
¿A dónde fueron?
Estuvimos en Alemania, en
Francia, Portugal.
En Portugal, en Italia.
Y en España.
Oye, pero espera un momento, vamos por partes, porque eso es son embajadores ustedes de la música nuestra, increíble la reacción de los ciudadanos de estos países al escucharles, ¿qué tal?
Fue muy chévere, de hecho algo que nos gustó mucho es que esta gira hubo muchísima gente que no eran venezolanos, porque eran festivales de world music, y y la reacción de la gente fue muy, muy buena, muy chévere. Estuvimos una semana tocando en la Ópera de Lyon de Francia, que era en la parte de afuera, hay una, ponen una tarima y ese es un sitio como un club de jazz, algo así. Ajá. Y eran tres funciones por día. O sea, tocamos, no sé, como 12 veces, una cosa loca. Sí. Era súper fuerte. Y muchísima gente ahí de Francia, pues, siempre estaba.
¿Cuántos cambios de dedos haces tú en tres presentaciones, por ejemplo?
¿Cuántos cambios de qué?
De dedo.
No.
¿Cuánto cambio de uña? ¿Tú deberías guardar un dedo de plástico para repetir una... un dedo de plástico que huele por ahí.
Esa es buena idea.
Claro, claro. Y tú ves que más de una fan lo va a agarrar y así... ¡Es mío!
Que caiga un vaso de whisky.
Mira, a ver, sáqueme de esta duda. En el mundo entero ya todo el mundo está clarísimo de que lo que ustedes tocan es el 4, o sea, con el 4 como instrumento.
Bueno, estamos en eso, porque ciertamente hay un instrumento que domina, digamos, mucha gente lo confunde con el 4, que es el ukelele. Uh-huh. Mucha gente nos ve y dice, ¿pero qué instrumento es eso? ¿Es un ukelele? Y tanto, no, es un 4, el 4 venezolano, que es un instrumento parecido, familia del ukelele, pero digamos, en este momento de esta diáspora venezolana es que, uh-huh, que se está expandiendo el instrumento por el mundo y mucha gente está como conociendo, uh-huh, de qué se trata, ¿no? Y de qué se trata la música venezolana.
Fíjate que esto me recuerda que hace nada, hace como 2 semanas, el Pollo Brito le pagó, yo no, todavía no entiendo, el Pollo Brito abrió un GoFundMe, uh-huh, esta cosa para recolectar dinero, y levantó yo no sé cuántos miles de dólares y logró pagarle al manager de Armando Manzanero un billete, lo que pasa es que esto no lo sabe nadie, pero le pagó un realero para pa él estar ahí, pues ni siquiera tocó. O sea, hicieron una toma de apoyo en el ensayo del Pollo Brito con Armando Manzanero y me cuentan personas que estaban ahí que el público estaba encantado con el performance de Pollo. Pero es una emoción muy grande porque estaba tocando sus 4 música de Manzanero.
Sí, eso es genial lo que está pasando ahorita con el 4 y está pasando en muchos sitios. Yo veía que estaba el Pollo estaba tocando con Manzanero. Por otro lado, Miguel Siso acaba de salir su disco nominado a los Latin Grammy. Muchos de nosotros estamos tocando con varias personas bien importantes de géneros muy distintos a la música venezolana. Ajá. Entonces adaptarnos a eso y poder mostrar el 4 como un instrumento universal, como un instrumento que puede entrar en cualquier tipo de género, nos tiene contentísimo porque está diariamente hay como 15 cuatristas en el mundo entero haciendo cosas con gente distinta.
Qué maravilla. Bueno, bien, ya regresamos conectados. Estamos conectados, C4 Trío. Bueno, concierto, por acá en la Florida. Tienen que estar todos muy pendientes, concierto a partir de mañana. Mañana en Coral Gables, en Open Stage, que es un lugar, uh-huh, fantástico, porque además lo van a tener muy cerca, es un concierto súper íntimo. Uh-huh. Y luego siguen para...
Boca Ratón.
En Lightbox, de Black Box, de Boca Ratón, que es un lugar fenomenal. Les va a encantar ese lugar, es precioso. Y de ahí se van a Orlando.
A Orlando.
A Orlando. ¿En Orlando dónde va a ser?
Orlando Museum of Art.
Of Art. Of Art. Uy, estaba yo pensando, chicos, mientras los... Hay dos cosas que les iba a comentar. La primera, me llama mucho la atención cómo ustedes se miran, se observan, se van intercambiando miradas mientras van tocando. ¿Hay algún tipo de código Da Vinci que están manejando ahí?
Sí, sí, por ejemplo...
Te equivocaste tú.
Sí, exacto. Por ejemplo, que pasa no, mucho. Jorge toca muy concentrado y cierra los ojos, pero cuando uno de nosotros dos se equivoca, voltea así. Mira, inquisidor ahí...
Sí, pues es como un juego de los trotamundos de Harlem. O sea, ustedes están pasando la pelota por la mirada así. Y uno está entre los cuatro, mirando a ustedes, ¿qué está pasando?
No, sí, es muy chévere, muy divertido de verdad tocar y nos reímos de los errores que cometemos. Eso yo creo que es
no
algo
debería
que,
ser, pero.
No, sí, pasa muchísimo, cada tema pasa bastante.
Sí, no, a veces hay errores y hay momentos donde también pasan cosas distintas. Alguien metió un acorde distinto, entonces es como que tratamos de seguirlo, ¿no?
Sí, porque, a ver, ¿estas piezas están cerradas en el ensayo o siempre hay un toque de improvisación en la interpretación?
Siempre sí. Hay algo especial en la versión que hacemos en cada concierto. Sí. Siempre hay espacio incluso para la improvisación. Así que...
Y a veces pasa eso, que estamos acostumbrados mucho tiempo a tocar el tema de una forma y entonces estamos improvisando y de repente hacemos un acorde dentro de ese tema y nos volteamos todos así como siempre tiene vida, siempre tiene vida cada uno de los arreglos.
Eso ahora, supongo yo que Rodner, que es quien está viajando estas horas para acá, de Los Ángeles para acá, en este juego de miradas, el que tiene que estar como pajarito en grama es Rodner,
ese es peor.
Rodner escucha lo inaudible. Él escucha todo. Es más, nosotros habíamos pasado, como tocamos con Gustavito, habíamos pasado bastante tiempo sin tocar con Rodner. Y Rodner vuelve a tocar con nosotros ahora y él nos corrige. Dice, no, eso no es así. Nos corrigen los temas. Bueno, pero tú tienes 4 años sin tocar con nosotros. Sí, pero eso no es así.
Esa junta con Will Smith se puso choneto, te lo estoy diciendo.
No, claro. Pero bueno, ahora es así, Rodner.
Las cosas cambiaron.
Pero en el cuarteto hay uno... Hay alguno que arrope, o sea, que es como que vuelve a... Ve acá, papá, que vamos ya para el cierre, vamos para el cierre. O sea, a cerrar la canción, cerrar un tema. Alguien que diga que se imponga. Y todo el mundo, bueno, está bien, vámonos.
No sé, como que nos dividimos eso un poco. A ver, si nosotros somos bastante...
Y depende del papel que esté cumpliendo cada quien en algún tema, ¿no?
Y algo que a nosotros nos gusta mucho es la democracia que utilizamos en C4, que, por ejemplo, para los arreglos y todo eso que estamos haciendo. Yo propongo, mira, se me ocurrió este acorde, qué increíble, a mí me encanta este acorde. Y digo, vamos a hacerlo. Y ellos dicen, no nos gusta. Y yo, ok, no hay problema, no lo hacemos, hacemos otra cosa. Uh-huh. Y no, eso a mí no me afecta, ni a ninguno de nosotros nos afecta. Entonces siempre lo que dice la mayoría es lo que hacemos en los arreglos. Uh-huh. Y eso es muy chévere porque todos estamos aportando siempre.
Claro, claro. Ahora, a ver, tú estás en Nueva York, tú, Edward, estás en
Medellín.
Estás viviendo en Medellín.
Sí.
¿Cuánto tiempo tienes en Medellín?
Tengo allá como 1 año y 3 meses.
Pues fíjese que no se le nota nada.
No se me nota.
No se le nota nada. ¿Y qué tal la vida en Medellín?
Bien, vale, chévere.
¿Por qué escogiste Medellín?
Por un lado, tengo familia en Colombia, ¿no? Y la ciudad es muy, muy chévere. Nosotros con C4 Trio tuvimos la oportunidad de estar hace como 4 o 5 años. Ajá. Uh-huh. Y tiene mucha semejanza con Caracas.
Ajá. Muy bonita Medellín, increíble.
Sí, muy bonito.
Sí. El camino, además, yo recuerdo mucho el camino del aeropuerto hasta la ciudad.
Ah, sí, es muy
bien. Una cosa que ya tú vas llegando y dices, Dios mío, es precioso esto.
Sí.
Y tú sí estás acá en Miami.
Ajá.
Entonces, esta junta, esta descarga de virtuosismo que ustedes tienen, porque cuando están los tres juntos es una cosa mágica, la pueden disfrutar en momentos especiales, ahora que están repartidos. Cuando estábamos todos en Venezuela, era más frecuente poder hacer esta conexión brutal, pero esto es algo de, ya una cosa, ¿cómo se llama? Para atesorarlo cuando se realiza un concierto.
Es así, y, o sea, para nosotros...
Me emociona tanto que me cuesta decirlo.
No, realmente es muy así, y además todo esto que comentábamos de la partida Soraya, la partida de Gustavito, la partida de cada uno de donde vivíamos, de uh-huh. Venezuela, nos lleva como que a trabajar mucho más o a tratar de enfocar las cosas, a planificarnos. Estamos también en ese momento de aprender cómo hacerlo, ¿no? Antes estábamos todos en Caracas y decíamos, mira, vamos a ensayar mañana, okay. Uh-huh. Y nos reuníamos y las cosas fluían. Entonces ahora la idea no es que C4 quede tocando, no sé, una vez cada cierto tiempo, sino que queremos seguir girando, queremos seguir haciendo discos. De hecho, ya tenemos uno grabado. Bueno, faltan dos acordes. Dos acordes que faltan por grabar Jorge.
Y oye, hay alguien que falta por grabar.
Siempre el compadito, ¿vale?
No vamos a decir quién es.
Pero tenemos un tema grabado que lo vamos a lanzar pronto.
Que damos la primicia.
Pero claro.
Solamente si quieres.
Pero no ha pagado. Por favor.
Pero no ha pagado.
¿Qué? Mira, Jefferson, sácate la bolsa, la de chapitas, grandota. La que tengo yo para este tipo de chantaje. Y ahora estamos conectados. Oye, me hace usar todas las chapas que tenía yo guardadas.
Tengo que amor.
Yo dije que me toca a mí, en mi patio. Yo dije, uy, yo llego a agarrar el 4, espérate. Bueno, estamos de vuelta conectados. ¿Este tema se llama?
Zumba cum laude.
Este tema tiene un cuento muy bueno.
Es que, ese es un amigo de Margarita que es disparatero, ¿sabes?
Profesional.
Sí, es profesional. Entonces, bueno, él dice, él me dijo, mira, ¿tú te acuerdas de Antonito? ¿Cuál Antonito? El flaco, chico, de allá de Conejero. Ah, sí, me acuerdo. Pues se drogó. Ah, está bien. ¿Y eso de Zumba cum laude, compadre? ¿Y de qué? Zumba cum laude. Coño, no será con honor y tal, Zumba cum laude. Me dice, bueno, de eso. Entonces, bueno, nosotros empezamos, esto se llama Zumba que Zumba, y no teníamos nombre y le pusimos este nombre Zumba cum laude en honor a nuestro hermano.
El género se llama Zumba que Zumba.
Y entonces
lo rebautizamos.
Es Zumba cum laude.
Sí, entonces, Zumba. Por supuesto, se dice el pecado, Manuel Pecado. Pero pueden seguir arroba chechirrequen.
Mira, bueno, vamos a sacar una botella ni hasta que salga la verdad. Hasta que la verdad salga a flote.
Ya salió.
No le vamos a decir su nombre, pero síganlo, arroba Cheche Requena.
Estás invitado a tu derecho a réplica, Cheche. Puedes venir cuando quieras. Mira, del repertorio para esto, son tres finalmente, ¿no? Tres conciertos. Sí. Que están dando, van a tocar de
sí,
todo.
Sí, muchas de las cosas que hemos hecho, más o menos también lo que preparamos para ir a Europa. Uh-huh. Entonces, de verdad que lo vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a hacer
unos temas nuevos, un tema de Gustavito.
Nos dejaste pendientes con la primicia. O sea, nos enamoraste con la primicia y después entonces...
¿Pero dónde está? Yo no veo las chapitas.
No, vale, si el camión de chapa está allá afuera, un camión de volteo.
No, vamos a lanzar muy pronto, pendiente por las redes de C4 Trío, vamos a lanzar un tema con Rubén Blades.
¡Ah, wow! ¡Qué maravilla, oye! Sí,
además, bueno, con un poco de nostalgia también, porque logramos grabar con Rubén Blades una cosa muy tradicional del oriente venezolano que se llama punto redoblado, un género creado por José Julián Villafranca, un cultor maravilloso del oriente de Venezuela que acaba de fallecer hace un par de días, ¿no? Uh-huh. Y que tuvimos la suerte de que José Julián lo pudo escuchar antes de partir. Estaba muy viejito José Julián también ya. Pero además, escogido casi por el mismo Rubén. Cuando estuvimos hablando con Rubén Blades para ver qué grabábamos y le mandamos varias cosas, ese fue una de las cosas que él más le gustó. Dijo, yo quiero grabar algo así como tradicional venezolano. Y es un género bien bonito.
¿Y cuándo lo estrenan? ¿Dónde lo estrenan? No, ¿cómo lo estrenan?
Fecha, pero no hemos puesto fecha, pronto. Pero pronto. Ya, ajá. El tema está listo. Está...
Bueno, háganos saber.
C4 Trío.
Eso es. Vamos a... @C4 Trío. Miren, ahora que se aproximan las Navidades, ¿ustedes repertorio decembrino hicieron alguna vez?
Hicimos un par de conciertos de C4 Trío en Navidad, el año pasado.
El año pasado aquí
con Horacio,
aquí en Miami.
Ajá. Con Horacio Blanco y Mariaca Semprún.
Sí,
oye, pero Horacio acabó con todos los clásicos de ¿cómo se llama? De ¿Cómo se llama la rubia, vale? Tan, tan simpática ella, actriz.
Paulina Rubio.
No, chico. No, no, que fue novia de Trino Mora.
Mi bella genio.
Tampoco, esa fue novia de Trino Mora, pero después de ella. ¿Qué? Nancy Ramos. Ah, Nancy Ramos. Ramo. La Navidad de Nancy Ramos era un clásico. Claro. ¿Sabes qué? Yo lo estaba escuchando ahora y, a ver, en el gremio de los músicos menos el trap, el reggaetón y géneros afines, o sea, todo lo demás que no es trap ni reggaetón, hay como una incomodidad grande para con la difusión que se le está dando, o sea, la prioridad que se le da al urbano por encima de cualquier otra cosa. Pero a mí me produce esa misma angustia cuando yo escucho a importantísimos cantantes que han pasado por aquí, de género pop, de boleros, de bachata, etcétera. Pero ustedes no tienen, o sea, no me produce a mí la misma sensación de competencia o de falta de oportunidad, porque ustedes tocan una cosa que no puede tocar más nadie, viejo. O sea, esto es increíble. O sea, ustedes no tienen ese problema.
Sí tenemos otros problemas.
Este comentario, estás a la MKT, le va a costar a usted todas las chapas que te ofrecen. Me la va a tener que dejar aquí.
Uy, gracias, ¿no?
No sé qué decir con respecto a eso, porque...
O sea, no ha hablado con Maluma, no los ha llamado,
por ejemplo. Queremos que nos llame, llámenlo. No, no sé.
Yo creo que nosotros siempre hemos visto la difusión de la música de una manera... al principio, a nosotros nos encantaría poder hacer que la música venezolana, nuestro cuatro, lo escuchen muchísimo más. Pero nos dimos cuenta que, bueno, la única manera es trabajando por lo menos paralelamente con eso. Nosotros nunca hemos pagado payola ni nada de eso. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho estando unidos. Y lo que quizás como una estrategia bonita ha sido hacer colaboraciones con otras agrupaciones, con otros cantantes. Por ejemplo, el disco que hicimos con Gualberto, el disco que hicimos con El Pollo, el disco que hicimos con Desorden. Y lo chévere es que los tres discos han tenido... Dos de ellos nominaciones al Latin Grammy, el de Gualberto y El Pollo. Uno ganó con Mejor Ingeniería de Sonido. Y el año pasado, ahorita en enero, que estuvimos en los Grammys americanos con el 4 ahí indado. Y ese es el orgullo de nosotros, ver que de alguna forma podemos seguir haciendo esto. Y aunque no sea tan difundida como otra música, lo hacemos con muchísimo cariño. Y hay cosas que agradecemos mucho, como ese tipo de detalle.
Qué maravilla. Bueno, vamos a recordar entonces, finalmente, ya para despedir, los conciertos son mañana acá en Miami, en Coral Gables, no se lo pueden perder. El Open Stage, además, es un lugar que es relativamente pequeño, o sea, es una oportunidad de disfrutarlo muy en íntimo, es increíble. Luego, pasado mañana, será en el Black Box de Boca Ratón, que es un lugar, la gente que vive en Boca Ratón lo sabe, un lugar increíble, maravilloso, o sea, lo van a disfrutar muchísimo. Y luego pues ya será en Orlando, en el museo.
Orlando Museum of Art.
Museo. Muchas gracias por venir. Si no los vuelvo a ver este año, pues feliz Navidad, feliz año, los quiero mucho. Gracias.
Igualmente. ¿No? Igualmente.
Y me emociona escucharlo. Yo cada vez que escucho a estos señores me provoca pararme y montarme en la mesa y zapatear.
Mira, ¿no vas a hacer fiesta de Navidad?
Sí. Ahora, ¿como las de antes? No.
No están invitados.
No, bueno, esta vez pueden ir, pero tienen que llevar sus propias uvas. Ya será hasta mañana.